Bien, pues no vamos a perder mucho más tiempo. Son ahora las 7:30, pasa un minuto y quiero que aprovechemos bien toda el tiempo que tenemos, que es un tiempo reducido. El tema es muy amplio, como ustedes han podido ver. Las grandes doctrinas de la Biblia no se pueden tratar en una hora nada más. Pero bueno, haremos lo que podamos y confiamos con la paciencia de ustedes para que podamos profundizar y llegar hasta el final. Solamente quería decirles que si alguna persona tiene internet y quiere saber mi dirección de correo electrónico para poderse comunicar conmigo, pues aquí en este tarjetero tienen mi dirección de correo electrónico, por si alguna persona pues luego quiere recogerla para poderse comunicar conmigo. Yo estoy dispuesto a, en fin, a atender cualquier consulta, cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier crítica que ustedes me puedan hacer. Bueno, primero de todos, que no se lo había dicho, buenas tardes. Buenas tardes, les doy la bienvenida, les agradezco muchísimo que hayan hecho este esfuerzo en venir a escuchar esta conferencia y espero que sea para edificación de ustedes y también para mi edificación, porque cuando uno trata de explicar una cosa, pues siempre aprende, sin duda, porque aclara sus conocimientos. En la charla del pasado mes, que iniciamos este ciclo, dimos el tema, ¿es la Biblia la palabra de Dios? Esto entra dentro del ciclo para entender la Biblia. Y dijimos, en aquella conferencia del mes pasado, que Dios no ha permanecido en silencio, sino que ha hablado. Porque mucha gente dice que Dios está en silencio, pero sin embargo la Biblia dice que Dios ha hablado, se ha manifestado y revelado a la humanidad en muchas ocasiones y de muchas maneras, siendo las Sagradas Escrituras, o sea, la Biblia, la que le ha dado a conocer de una forma muy concreta y específica, y por la que conocemos su voluntad. El autor del libro de Hebreos, posiblemente San Pablo, registra que la máxima revelación de Dios es Jesucristo. Y dice así San Pablo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esto está en el primer capítulo de Hebreos, de la epístola a los Hebreos. Bien, esto es un pequeño, digamos, resumen que hacemos de lo que hablamos en la charla anterior. Lógicamente no podemos extendernos en esa charla, puesto que entonces no daríamos esta y nos desbordaría completamente. Bien, a partir del siglo XVIII... y especialmente en la actualidad, la Biblia ha sido objeto de duras y crueles críticas por parte de una mayoría de intelectuales y científicos. Casi se la ha acusado de ser el origen de todos los males de la humanidad, la causa de muchas guerras y conflictos y violencia contra las personas. Es verdad que en nombre de Dios y de Cristo se han realizado las mayores salvajadas, desde la tortura de muchas personas hasta su muerte, de muchas de ellas en la hoguera, para intentar forzar su arrepentimiento y conversión a fin de salvar sus almas del infierno. Daros cuenta lo que las personas son capaces de hacer. Aunque eso sea cierto, pues nadie puede borrar o cambiar nuestra historia, la Biblia es completamente inocente de fomentar o alentar cualquier tipo de mal. Esas acusaciones provienen de interpretaciones erróneas de la Biblia, inducidas por personas malvadas no convertidas. La maldad no está en la Biblia, sino en las personas que tuercen de forma partidista y fanática las grandes verdades que contiene. La Biblia, fijaros bien, contiene el más grande e inimaginable mensaje del amor de Dios revelado a la humanidad por Cristo, el cual declara, según se registra en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3 y versículo 16, declara lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el mensaje más grande jamás visto, que Dios mismo se haya hecho carne y se haya entregado para la salvación de esta humanidad perdida. Esta revelación es hoy tan importante y necesaria como hace 2000 años. Este mensaje y otras muchas promesas de salvación que se registraron en las Sagradas Escrituras hace unos 2000 años todavía siguen vigentes y han hecho que millones de personas en todo el mundo hayan encontrado la paz y consuelo en sus vidas mediante la lectura y puesta en práctica de sus enseñanzas. Hoy les traigo buenas noticias, muy buenas noticias. Las buenas nuevas de salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Me gustaría, al menos en el tiempo que disponemos, tratar de presentar las principales doctrinas que sustentan el credo del cristianismo y que constituyen la esencia de la salvación, de la revelación de la voluntad de Dios y de su plan salvífico para la humanidad. Pues del conocimiento de estas doctrinas, daros cuenta, pues del conocimiento de estas doctrinas y de la adecuada aplicación que cada persona haga en su vida cotidiana, depende la única felicidad posible aquí en este mundo y la vida eterna futura. No sé si se oye bien. Pero soy consciente de la dificultad que ello representa y que necesariamente tendré que dejar puntos importantes y solo esbozar, sin entrar con profundidad en algunos otros. Mi exposición no va a ser partidista ni inclinada hacia ninguna organización religiosa, sino basándome estrictamente en la Biblia, pues toda doctrina cristiana verdadera debe tener como único fundamento la Santa Biblia y no la tradición ni el magisterio de ninguna iglesia, ni siquiera la católica. Necesariamente, pues, deberé recurrir a leer las citas de la Biblia que apoyan y fundamentan las principales doctrinas de salvación y vida eterna. El cristianismo no es meramente una teoría o simplemente una religión más, sino un modo y estilo de vida, una experiencia de reconciliación con Dios y con nuestro prójimo. En esta sesión, que intentaremos tenga un buen sentido práctico, explicaremos en qué consiste el cristianismo y sus creencias fundamentales. Y en la próxima conferencia, Dios mediante, del martes 13 de diciembre, finalizaremos este ciclo presentando las claves para entender la Biblia. Bien, pues vamos a entrar de lleno ya en las principales doctrinas de la Biblia y de la Iglesia primitiva. Lo que caracteriza la fe cristiana es la resurrección de los muertos. Esta doctrina es fundamental y muy conocida, y en nuestra opinión es incompatible con la creencia de que el ser humano tenga un alma inmortal. Dado lo extendida y arraigada que esta idea que procede de la filosofía, especialmente de Platón, que como sabéis fue el filósofo del año 428 al 347 aproximadamente antes de Cristo, fijaros desde entonces, ¿no? Desde entonces que esa filosofía del alma inmortal se ha impuesto y ha llegado a ser adoptada por todas las religiones o la mayoría de las religiones cristianas. Pero esto, como les digo, no está recogido en la Biblia. Por tanto, les recomiendo o sugiero que, ante todo, se liberen de esa idea preconcebida. O sea, que hagan como un borrón y cuenta nueva, ¿no? Si se quiere entender lo que Dios nos ha revelado y no lo que dicen las doctrinas humanas. La vida eterna que Dios nos ha prometido solamente se consigue por la resurrección de los muertos. La diferencia fundamental del cristianismo con las otras religiones no cristianas consiste en que Cristo venció a nuestro peor enemigo, que es la muerte. ¿Cómo la venció? La venció con su muerte y resurrección. Esto luego lo analizaremos citando los textos bíblicos de Primera de Corintios, Hebreos y el Evangelio de Juan. Pero ahora vamos a seguir. La idea que se desprende y subyace en toda la Biblia es que no hay vida después de la muerte, sino es mediante la resurrección. El alma humana no es inmortal. Puede ser destruida por Dios, como nos dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10. Y dice así: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Luego hablaremos, aunque ligeramente, porque no tenemos tiempo, también del infierno. El Nuevo Testamento, especialmente el libro denominado La Revelación de Jesucristo, pero que ustedes seguramente lo conocerán más como el Apocalipsis, revela que el infierno de fuego a que se refirió Jesús como el castigo que recibirán los malvados en el juicio final consiste en una segunda muerte, aparte de la muerte que todos vamos a recibir, que es la primera muerte. Pues el infierno no es más que una segunda muerte a la que son destinados los que hayan hecho el mal después de haber sido resucitados para juicio. Esto, si queréis, lo puedo leer, aunque no quisiera extenderme demasiado. O sea, Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, dijo lo siguiente: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros... ¿Dónde están? No están en el cielo, no. Están en los sepulcros, oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Bien, hay más textos todavía, ¿no? En Apocalipsis 21:8, capítulo 21, versículo 8, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. daros cuenta, aquí está la clave de todo. Ese infierno de fuego no es más que la muerte segunda. La segunda muerte no es otra cosa que la aniquilación o destrucción final y eterna de los impíos realizada por Dios. Podemos también ver otros versículos de Apocalipsis en 2:11, en el capítulo 19, en el capítulo 20, etcétera. Pero no voy a leerlos porque el tiempo es precioso, es escaso. No obstante, yo estas citas, pues a cualquiera que me las pida, yo se las puedo dar. Esto también es una buena noticia. Pues mucha gente ha vivido aterrorizada por ese infierno de fuego que se anuncia en las Escrituras. Pero sin embargo, cuando uno lee la Escritura ve que no hay contradicción en ellas. La buena noticia es entonces esa, es decir, que para los que se pierden no existe una vida futura de sufrimiento en los tormentos del infierno. ¿Entendéis? O sea, aun cuando una persona se pierda, no estará sufriendo por una eternidad, por los siglos de los siglos. Esto es una verdad bíblica, no me lo invento yo. San Pablo declara en la primera carta que escribió a Timoteo que el único que tiene inmortalidad es Dios. Esto lo dice en la carta que escribió a Timoteo en el capítulo 6. San Pedro, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, afirma que David no subió a los cielos. Fijaros que David fue el rey de donde vino la dinastía de Jesús, porque Jesús viene de la dinastía del rey David, y bueno, David fue un hombre consagrado a Dios. Sin embargo, el apóstol Pedro dijo que David no subió a los cielos. ¿Dónde está entonces? Pues en la sepultura, esperando la resurrección. A diferencia de las religiones orientales no cristianas, que creen que existe vida desencarnada después de la muerte, que necesita reencarnarse una y otra vez en otros seres vivos para purificarse, el cristianismo basa su fe en la resurrección de Cristo. Porque, así lo dice Pablo, dice, porque cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre, Cristo, la resurrección de los muertos. Esto está en la primera epístola de los Corintios, en el capítulo 15. Por lo tanto, la esperanza del cristiano está puesta en lo que dijo Jesús de sí mismo, cuando se dirigía a Marta y María, las hermanas de Lázaro. O sea, todos creo que conocéis este pasaje, cuando le dicen a Jesús que su amigo Lázaro había muerto, y entonces ellas le dicen: qué lástima que tú no estuvieras aquí, porque si hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Y entonces él dijo: no preocuparos, Lázaro duerme. Y le dijeron: no, pero si ya hace 4 días que está. Dice: no puede estar durmiendo. Pero es que la Biblia habla de la muerte como de un sueño, porque la muerte primera, la muerte física, es como un sueño, es una etapa de letargo en la que luego vendrá la resurrección y la vida eterna. Pues bien, cuando Jesucristo habla con Marta y María, está hablando con ellas, y ellas le preguntan, él responde y dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esto está en Juan capítulo 11. Esto es muy importante. O sea, Jesucristo asume que Él es la resurrección y la vida. Yo creo que Jesucristo no miente. Yo creo lo que Jesucristo dijo. Él hizo milagros. que nadie puede hacer. Y luego la clave dice, el que cree en mí no morirá eternamente. Esta es la clave, no morirá eternamente. Quiere decir que sí que puede morir eternamente. Es decir, el que no cree, el que no acepta a Jesús como su salvador personal, el que quiere salvarse por sí mismo, por sus propios méritos, esa persona puede que muera eternamente, como dice la palabra de Dios. Es decir, que el alma inmortal nadie la tiene, solamente Dios es inmortal. Eso es algo que, digamos que aunque se diga muchas veces, no va a entrar a la primera. Yo lo sé porque tenemos un bagaje cultural muy grande en que se nos ha metido la idea de que el alma es inmortal, que no importa que nos muramos, que vamos al cielo y nuestra alma vive allí estupendamente, ¿no? O sea, que ¿para qué quiere el cuerpo? Si está mejor, o sea, que si no tenemos el cuerpo, mejor todavía, con el alma vamos por ahí y disfrutamos del paraíso celestial con Dios sin nada, pero no es así. El alma es mortal, y así lo dice Jesucristo, que dice que el que no cree en mí, que el que cree en mí no morirá eternamente, el que cree en mí. El corazón del Evangelio, o sea, las buenas nuevas de salvación, las resume San Pablo en los siguientes primeros textos del capítulo 15 de la epístola que dirigió a los corintios. Yo creo que esto es muy importante que lo escuchemos, porque esto nos resume en pocas palabras las buenas nuevas de salvación que todos necesitamos escuchar. Y dice lo siguiente San Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Es decir, que el cristianismo está resumido, las buenas nuevas de salvación son estas: la esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Esto es el meollo o el corazón del cristianismo, de lo que dice la palabra de Dios. Es la esperanza de vida eterna, la esperanza de la resurrección en Cristo. Y lo dice bien claro San Pablo: si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Yo creo a San Pablo, no sé vosotros. Doctrina de la Trinidad. Tenemos que ir un poquitín rápido porque el tiempo pasa rapidísimamente. Cuando nos vayamos a dar cuenta, va a ser la hora y ustedes estarán cansados también de estar sentados. Dice, yo no me canso porque el que habla no se cansa, ¿verdad? El que habla está encantado, ¿no? Porque está hablando y además es lo que a uno le gusta. Pero yo reconozco que los que son bombardeados, pues se cansan más. Bien, dejamos ya el tema de la resurrección, pero como veis, es el corazón del Evangelio, es el corazón del cristianismo. Ahora vamos a hablar de otra doctrina muy importante, importantísima, la doctrina de la Trinidad. Fijaros que es importante que nadie hubiera imaginado que Dios es uno y al mismo tiempo es tres. Aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, Dios se manifiesta y revela en el Nuevo Testamento como tres personas perfectamente diferenciadas e inconfundibles: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. El ser humano jamás hubiera podido concebir la divinidad como una triunidad si Dios no lo hubiera así revelado en la Sagrada Escritura. Por eso, claro, Dios se ha revelado y por eso conocemos la magnitud, la infinitud de Dios que nos desborda, porque si Dios lo pudiéramos, meter en cualquier sitio, o sea, no sería Dios. Dios es infinito, Dios es ilimitado. Entonces, claro, el gran Dios se nos ha revelado como un Dios trino. Tenemos que ser humildes de que no podemos comprenderlo y aceptarlo. Nuestra humildad ante la divinidad es necesaria. Y además no está fuera de toda lógica, porque veamos lo que dice un autor. Dice lo siguiente: Dios es uno en esencia, pero subsiste en tres personas, como hemos dicho, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Claro, alguno dirá, bueno, la matemática de la Trinidad no puede ser 1 + 1 = 1. Eso es lo que muchos pretenden decir y burlarse, ¿no? Pero sin embargo, la matemática sí que puede ser decir 1 × 1 = 1. Y si alguno de los términos de esta actuación fuera 0, el resultado, como todos sabéis, sería nulo, porque 1 × 1 × 1 y por 0 es 0. Por lo tanto, eso, el que uno de los términos no exista, no, o sea, sea cero, equivale a no existir. Ahora bien, el espacio, por lo menos en la medida que lo comprendemos, consiste exactamente en tres dimensiones, cada una igualmente importante y absolutamente esencial. No habría espacio ni realidad alguna si hubiera solamente dos dimensiones. Existen tres dimensiones distintas y, con todo, cada una de ellas abarca la totalidad del espacio, porque si decimos ancho, el ancho puede coger todo esto, y si decimos alto, pues el alto puede llegar a todo esto. Pero, en fin, no podemos tratar de establecer todas las comparaciones, se quedan pequeñas. Por lo tanto, tenemos que aceptar este dogma como que la Trinidad se muestra en acción. El Padre es toda la plenitud de la divinidad invisible. El Hijo es toda la plenitud de la divinidad manifestada. Y el Espíritu Santo es toda la plenitud de la divinidad obrando directamente sobre la criatura. A continuación, vamos a presentar algunos textos bíblicos que nos muestran a las tres personas en pie de igualdad. O sea, la Trinidad no es algo que se hayan inventado los sacerdotes o los curas o la Iglesia Católica o cualquier religión. No, es algo que está en la Biblia. El Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, dice Jesucristo lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mirar que aquí se nombran a tres personas y se dice en el nombre, no se dice en los nombres. Esto ya es una señal de la unicidad de Dios y Trinidad al mismo tiempo. Y en la segunda epístola que el apóstol Pablo escribe a los corintios, dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Como veis, aquí también aparecen las tres personas. El Espíritu Santo no es una fuerza o influencia, como dicen algunas religiones, ¿no? Sino que es una persona porque posee todas las características que la definen como tal y los atributos de Dios. ¿Cómo sonaría, por ejemplo, esta fórmula bautismal? Fijaos, bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y de una fuerza activa. ¿No resultaría eso algo discordante, algo incongruente? Si el Padre es Dios y el Hijo y el Espíritu Santo deben ser Dios, deben ser Dios también, porque de lo contrario, el texto pierde su sentido natural. ¿Lo entendéis, no? El Nuevo Testamento revela que el Espíritu Santo es una persona porque le atribuye todas las siguientes características que poseen las personas y no las energías o fuerzas activas. Por ejemplo, el Espíritu Santo tiene una voluntad y un parecer. Una fuerza no tiene una voluntad y un parecer. Eso lo podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, en el versículo 28. Lo voy a leer, pero no quisiera leer demasiados textos, primeramente para no cansaros, ¿no? Y segundo, para poder llegar más lejos en la exposición de estas doctrinas. El texto dice así: porque ha parecido bien al Espíritu Santo, no a una fuerza activa, sino al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Hechos 15, 28. Bien, el Espíritu Santo también enseña, el Espíritu Santo habla, prohíbe, el Espíritu Santo intercede en nuestras oraciones y nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo es contristado, se le puede entristecer, se puede pecar contra el Espíritu Santo y se puede mentir al Espíritu Santo. Como veis, no es solamente una característica, sino son muchas las características que le atribuyen como persona. Bien, tenemos que pasar rápidamente a otra doctrina muy importante. Dios se encarna en Jesucristo. Esto es fundamental. Esto es la doctrina más excelsa del cristianismo. Es la de que Dios se ha hecho hombre, tomando nuestra misma naturaleza para entrar en este mundo rebelde, para rescatarnos y redimirnos, obteniendo la victoria sobre el pecado, la muerte y el diablo. Es decir, Dios se rebaja y humilla hasta lo sumo al encarnarse, tomando nuestra naturaleza para vencer el pecado y la muerte en nuestro propio terreno. Aquí donde nosotros sufrimos, Él vino a sufrir con nosotros, a padecer y a mostrarnos cuál es el camino de salvación. Y San Pablo nos dice lo siguiente: haya pues en vosotros, esto lo dice en la carta que escribe a los filipenses, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Daros cuenta que el título de Kyrios, o sea, Señor en griego, que recibe Cristo aquí, Jesucristo es el Señor, ¿no? Es nada menos que el título divino que se da a Yahvé en el Antiguo Testamento. Sabéis que Yahvé es el nombre que Dios tiene en el Antiguo Testamento. Pues bien, en 2 de Corintios, en el capítulo 5, versículo 19, se nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y en 1 Timoteo 3, 16 nos dice: estos todos son pruebas de la encarnación de Jesucristo. Dice lo siguiente: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. El Nuevo Testamento afirma que Cristo es Dios en muchos textos de los que no dispondríamos de tiempo para presentar. Pero como muestra, pues voy a leer unos pocos. Juan 1, capítulo 1, dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. O sea que todo lo que existe, todo lo creado, fue hecho por Jesucristo, que es el Verbo y que era Dios. Y en Apocalipsis, el libro que también se llama La Revelación de Jesucristo, dice aquí, y está hablando Jesucristo, dice: he aquí, no, está hablando Juan, perdón, el apóstol Juan: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y Apocalipsis 1:11 dice: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y Romanos 9:5 dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y Tito, la carta que escribió el apóstol a Tito, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bien. Tenemos que ir un poquitín más a prisa. El fundamento de la fe cristiana, lógicamente, es Jesucristo. Creo que no es absolutamente importante que yo me centre mucho en este punto, porque es obvio, ¿no? O sea, nuestra fe está basada en Jesucristo. Bueno, así lo declara toda la Biblia, ¿no? El apóstol Pedro dice lo siguiente. Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro vio la majestad de Jesús en el monte de la transfiguración, aparte de los muchos milagros que vio, pero en el monte de la transfiguración vio como Cristo se transfiguraba. Y a eso se está refiriendo Pedro. Ahí vio la majestad que estaba dentro de Jesús, como Dios que era. El cristianismo, pues, no descansa sobre mitos y fábulas, sino sobre el testimonio de quienes vieron con sus propios ojos y oyeron con sus propios oídos. La verdad del Evangelio se basa sobre acontecimientos históricos. En fin, no quisiera insistir, cansaros mucho en esto. La fe cristiana tiene su fundamento en Jesucristo, y así consta en 1 de Corintios, el capítulo 3, en donde el gran apóstol San Pablo declara sin lugar a dudas: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Daros cuenta que esto es muy tajante. Nadie puede poner otro fundamento. El fundamento no puede ser una persona, no puede ser Pedro, ni Pablo, ni el Papa. Nadie. Nadie puede ser el fundamento. El fundamento no es más que Jesucristo. Y además, el libro de los Hechos de los Apóstoles, y con esto voy a dejar este punto terminado, dice lo siguiente, en Hechos 4, dice, este Jesús es la piedra reprobada. Jesús es la piedra, no Pedro, Jesús. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro, daros cuenta, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No quiero abundar más en este punto. Pasamos a otra doctrina muy importante, la condición humana según la Biblia, el pecado, el origen del mal, del sufrimiento y de la muerte. Creo que nadie puede negar que vivimos en un mundo peligroso y precario, donde hay mucho sufrimiento causado, entre otras cosas, por la maldad, el dolor físico y psíquico, las enfermedades y la muerte, de lo que nadie escapa. Por si todo esto tan cotidiano y a la vez tan horrible no fuera poco, los seres humanos, por nuestra naturaleza caída e imperfecta, por nuestro innato egoísmo que se evidencia en todo tipo de relación personal y social, hacemos que los sentimientos de soledad e insatisfacción aumenten, las desavenencias personales y familiares, la violencia sexista o de género tan frecuente en nuestros días, pasando por todo tipo de crimen y corrupción moral, no menos abundantes, hasta la multitud de inacabables guerras que constantemente se ve envuelta la humanidad. Todo ello son el más evidente exponente de lo que es la condición humana. Y creo que aquí estaréis todos de acuerdo conmigo y que nadie creo que creerá que estamos en un paraíso y que todos somos unos santos. El Nuevo Testamento utiliza la palabra pecado abundantemente para referirse a todo ello. Todo eso es pecado. Soy consciente que esta palabra hoy en día no es políticamente correcta. Muchos la consideran obsoleta porque se alega que en una sociedad tan avanzada el conocimiento científico debe imperar sobre el religioso, al que se desprecia, tratando que desaparezca o carezca de sentido. Pero es imprescindible que abordemos en primer lugar la doctrina del pecado y en segundo lugar su solución en Cristo, porque de lo contrario nada entenderíamos del Nuevo Testamento ni de la religión cristiana. El origen del pecado. La existencia del pecado nadie la puede poner en duda, pues es muy manifiesto y evidente que desde el principio de la historia del hombre hubo maldad, sufrimiento y muerte. Un tema controvertido y polémico hoy en día es el origen del pecado. Les diré por qué. Debido a que la mayoría de los científicos han dado como cierta la teoría de la evolución de las especies, pretendiendo que es un hecho que los seres humanos descendemos por evolución de una primera célula o bacteria que ha ido transformándose en las distintas especies que existen, ¿no? Sabemos que existen millones de especies, bien. Pues bien, eso se ha ido transformando según ellos hasta llegar a los simios, la más avanzada, ¿no? Y que de estos ha habido un pequeño salto y ha llegado el hombre. Sin duda, esta concepción elimina el pecado, ¿no? Pero esta concepción, desgraciadamente se ha extendido entre los científicos y medios de comunicación de todo el mundo, elimina la dignidad que supone ser creados a imagen y semejanza de Dios, según lo testifica el libro de Génesis. Por tanto, la teoría de la evolución está en oposición frontal a la revelación bíblica, que afirma que la primera pareja humana fue una creación directa de Dios. Hubo una primera pareja. Sin duda hubo una primera pareja. ¿Por qué no hubo una primera pareja? ¿Por qué no pudo venir todo de una primera pareja? El Nuevo Testamento lo ratifica contundentemente con las palabras inspiradas del gran apóstol Pablo. Dice así, el apóstol Pablo en la carta que escribe a los romanos, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y en la primera carta que San Pablo escribió a los corintios, lo aclara aún más, reconociendo que el pecado entró por Adán. Dice así: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Estos importantes versículos son muy claros y no dejan lugar a dudas o malas interpretaciones. Por culpa de un hombre, Adán, entró el pecado, y por este, la muerte, la enfermedad y el sufrimiento. Él pecó libremente y sufrió las consecuencias del pecado, la ruptura de su comunión con Dios, la muerte espiritual primero y la física al final de su vida. En Adán, por lo tanto, la humanidad cae y todos los seres humanos, sin excepción, nacen con una naturaleza contaminada por el pecado y una inclinación al mal, y también todos pecan. El Nuevo Testamento registra esta verdad de la universalidad del pecado en la epístola a los romanos. Esto que les estoy diciendo, como ya les he dicho, o sea, a mucha gente no le gusta en absoluto, ¿no? Porque, que nos digan que somos pecadores y que existe pecado, a nadie le gusta. Pero es que es lo que dice la palabra de Dios. Si no creemos algunas cosas de la palabra de Dios porque no nos gusta, pues entonces no nos sirve de nada. Es decir, si no aceptamos la doctrina del pecado, nada entendemos. Y el gran apóstol Pablo dice: ya hemos acusado a judíos y a gentiles, todos están bajo pecado. Y además dice, cita un texto, unos textos que están en el Antiguo Testamento, en los Salmos. Dice, como está escrito, él está citando ahora unos textos del Antiguo Testamento, dice: no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aun se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno y no hay ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mal que nos pese, pero es así. Esta verdad fundamental para la salvación tiene efecto en nuestras vidas solo si reconocemos nuestro pecado y nos arrepentimos y acudimos a Cristo para que nos libere de la esclavitud del pecado. El pecado es una esclavitud. El pecado nos quita la libertad. Podemos ser siervos de la justicia para la libertad o esclavos del pecado para el mal. O sea que podemos elegir, o somos siervos de Dios para la justicia, o somos siervos del pecado para el mal. Cristo Jesús es la única solución para el pecado, como comprobaremos más tarde. Bien, pues vamos a ver exactamente qué es el pecado y cuál es su solución. Nos interesa, pues, saber en primer lugar en qué consiste el pecado. según la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento. Y en segundo lugar, veremos la solución que Dios le ha dado al pecado. El Nuevo Testamento no hace distinción alguna entre pecado venial y mortal, como nos ha enseñado, ¿no? El apóstol San Juan da una definición muy clara en su primera epístola, cuando afirma que el pecado es infracción de la ley. Y esta es la traducción de la Biblia según Reina Valera. Y la Biblia de Jerusalén, de 1998, traduce así: el pecado es la iniquidad. Y el apóstol Santiago, en su epístola, en el capítulo 2, también se refiere al pecado y lo relaciona con la ley. Dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Después de saber que pecado es infracción o transgresión de la ley, se impone averiguar cuál es esta ley por la que seremos juzgados. ¿Se está refiriendo Santiago al decálogo o 10 mandamientos, conocidos también como la ley que Dios reveló a Moisés en el monte Sinaí, por eso llamada ley de Dios, ley del Sinaí o de Moisés? Bien, pues vamos a ver, si les parece, ¿cuál es esa ley? La ley que Jesucristo confirma en su famoso Sermón de la Montaña, que todos creo que conocéis, contiene los principios morales fundamentales que se revelaron en el Sinaí. Pero, atención, pero deja de tener vigencia como ley externa que se escribió en tablas de piedra para llegar ahora a ser una ley interna, escrita en el corazón de cada creyente. Cristo enseña que el cumplimiento de la ley no consiste en una obediencia externa a cada mandamiento, sino en una transformación del corazón del creyente, para que no se obre por imperativo legal, sino por el amor que nace del corazón convertido. O sea, no la ley que había en el Antiguo Testamento se llegó a convertir en una carga porque la gente la hacía por cumplir esa ley por mero trámite legal, pero sin amor en el corazón. Eso no sirve de nada. Así lo declara el apóstol Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 3. Dice: la ley no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y en la epístola a los romanos, en el capítulo 7, dice: pero ahora que ha venido Cristo, estamos libres de la ley, porque hemos muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. No sé si lo llegáis a entender. Jesucristo no nos dice que vayamos a la ley del Antiguo Testamento y miremos que cumplimos una lista de mandamientos. No es una ley externa, sino que ahora viene Cristo y Cristo nos transforma, Cristo nos renueva, Cristo pone en nosotros un corazón de carne, quita ese corazón duro de piedra que tenemos y nos da un corazón de amor, un corazón capaz de amar a los demás. Y entonces la ley, por eso, ya no sirve para nosotros. La ley, hemos muerto a la ley porque hemos nacido en Cristo Jesús y nuestro corazón ya no le hace falta el cumplimiento externo de una ley, porque cumple la ley interna del amor en Cristo Jesús. La ley moral de Dios, por lo tanto, no se reduce a un conjunto de normas que hay que cumplir al pie de la letra para ser santo. Eso, ¿sabéis lo que es eso? Eso sería legalismo. las leyes humanas nos condenan cuando las transgredimos realmente por nuestro obrar o actuar. Es cierto, ¿no? Pero en cambio, la ley de Dios exige también su cumplimiento interno en los pensamientos e intenciones del corazón. ¿Os dais cuenta? La ley humana no nos condena si pensamos mal, si codiciamos, si nos enojamos, no nos condena. Pero sin embargo, la ley de Dios sí que nos condena. Si odiamos, si nos enojamos, si codiciamos los bienes ajenos. Porque la ley de Dios va más allá, va a las intenciones y va al corazón. Por lo tanto, no es una lista de mandamientos, sino una ley de amor, la que el mismo Jesús le recordó al intérprete de la ley que le preguntó para tentarle. Daros cuenta, el intérprete de la ley le preguntó, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? A lo que Jesús respondió, esto lo responde Jesús, para mí tiene mucha importancia, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esto está en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 22. Jesucristo nos enseñó que esta ley no bastaba con cumplirla de una forma externa. ¿De qué sirve que diga yo no adultero, yo no mato, yo no robo, si no tengo amor en el corazón? Así hacían muchos fariseos de su tiempo y de nuestros días, que dicen, bueno, yo no mato, no robo, y con eso ya piensan que están en paz con Dios. Él va mucho más lejos cuando aclara que se juzgan no solo las obras, sino los pensamientos e intenciones del corazón. Como así se deduce del Sermón del Monte que Jesucristo dio, que está registrado en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En el Sermón del Monte Jesús indicó que sus leyes iban más allá de las leyes del Antiguo Testamento. Mientras los fariseos y escribas interpretaban las leyes del Antiguo Testamento como la prohibición de acciones externas, Jesús en su interpretación incluía un significado más profundo que tenía que ver con las actitudes del corazón. No era suficiente el guardarse del adulterio o del asesinato. El hombre debe guardarse de la codicia y del enojo. Y él también dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. En primer lugar, pues, la ley sirve para darnos a conocer lo que es pecado, purificando nuestra conciencia para que sepamos discernir entre el bien y el mal. Como dice Pablo en Romanos 7:7, dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. O sea, como veis, la ley sirve para conocer el pecado, pero no tiene ningún poder para evitar el pecado. El poder para evitar el pecado está en Jesucristo. Y en Romanos 3:20 incide en ello, porque dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por lo tanto, La ley nos condena y entonces Jesucristo nos salva de esa condena. Por eso dice la ley, dice el apóstol, la ley es nuestro ayo. ¿Sabéis lo que es un ayo, no? Es un pedagogo, un tutor que nos conduce a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué nos conduce a Cristo? Porque al ver la perfección de la ley, nosotros nos encontramos impotentes de cumplirla. Y entonces nuestro corazón se conmueve y nos acercamos a Cristo para que nos dé el poder para cumplirla y que Él nos cubra con su justicia, porque Él obedeció la ley y la cumplió por nosotros que no podemos cumplirla. Por eso dice el apóstol en Gálatas, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora ya no estamos bajo la ley, porque estamos bajo la fe. La fe es más importante que la ley. La ley nos condena, pero la fe nos salva. Es decir, cuando conocemos que la ley exige amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, nos damos cuenta que no estamos cumpliendo la ley y por tanto somos pecadores. Ningún ser humano puede cumplir esta ley de amor de forma perfecta, por sí mismo, con sus propias fuerzas. Y al sentirse impotente y pecador, se acoge a Cristo para recibir la gracia de Dios. Y entonces Él le declara justo. Por eso afirma San Pablo, eso es muy importante, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, aunque no podamos cumplir perfectamente la ley, somos declarados justos por Dios por el sacrificio expiatorio de Cristo que cubre nuestros pecados y debilidades. Entonces, esto es el meollo, el corazón del Evangelio. Nadie debe sentirse culpable, porque tenemos un abogado que es Jesucristo, que intercede por nosotros, que Él ha dado su sangre, ha derramado su sangre por nosotros, Él ha dado su vida, y por lo tanto nadie debe sentirse culpable, porque Él nos da su justicia, nos cubre de esa justicia que Él ganó con sus obras. Él sí que la ganó con sus obras y con su mérito, porque Él fue obediente y obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Y esa obediencia al Padre que no somos capaces nosotros de hacer, la hizo Él por nosotros. Y por esa obediencia nosotros recibimos la justicia. Dios nos da esa justicia. Nos declara justos, ¿lo comprendéis? Somos justos, no somos santos. Somos justos. ¿Por qué? Porque Cristo ha muerto por nosotros y yo me apropio de su justicia y me acojo a Él y a su misericordia, a su gracia. Por lo tanto, la solución al pecado es Cristo. Y lo dice la Biblia claramente, Romanos 8. Voy a leeros unos textos, siento si os cansáis, pero es que quiero que lo comprobéis por vosotros mismos. Porque lo que era imposible para la ley, daros cuenta, es imposible para la ley, pero no para Cristo, porque la cumplió. Por cuanto era débil por la carne, somos débiles por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, la justicia de la ley nosotros no la podemos cumplir, pero la cumple Cristo por nosotros. Si nosotros crucificamos la carne por medio de Cristo, por medio de nuestra fe en Cristo. Esta es la clave. Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Siento que os estoy cansando demasiado, pero necesito cogeros, aunque sean cinco minutos más. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y luego dice, en Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Comprendéis? Abunda en lo mismo. Nosotros somos pecadores, pero somos hechos justos por la justicia de uno, Cristo. Y luego esta buena noticia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Bien, pasos del creyente para la salvación. El primer paso para la salvación consiste en reconocer nuestra naturaleza pecadora y la necesidad de un Salvador, porque sin Él estamos perdidos y nada hay al alcance de nuestras manos que podamos hacer para salvarnos, excepto el acogernos a la gracia de Dios en Cristo. El segundo paso está en relación con el primero. Si reconocemos nuestra condición, debemos de arrepentirnos de ese pecado. Debemos de obedecer el llamado de Jesucristo que se encuentra en el Evangelio. Por ejemplo, según San Marcos, él empezó su ministerio, Jesucristo empezó su ministerio diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Todo gira hacia lo mismo. El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Ya lo hemos dicho antes. Las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Cristo nos promete la vida eterna. Y Él nos dice que solamente hay una condición: reconocer nuestro pecado y arrepentirnos. En el Evangelio de Lucas se registra otra ocasión en la que Jesús reafirma la importante verdad de que sin arrepentimiento no hay salvación. Os digo, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento significa fundamentalmente un cambio de voluntad, de vida o de actuar. Es una conversión o nuevo nacimiento del que hablaremos luego si nos queda tiempo. Es esencial para que sean borrados nuestros pecados. Así lo afirma el apóstol Pedro en Hechos 3:19, y San Pablo también dice lo mismo. En Hechos 17 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ya sabéis que se refiere a aquel varón, a Cristo, que fue resucitado. Pero Dios no abandona al hombre en su pecado, sino que misericordiosamente desciende en su busca y lo atrae hacia él, hacia sí, de la mano de sí mismo, de Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo proclama Juan el Bautista en el Evangelio de Juan. Y como también afirma el apóstol Pedro, esto es muy importante, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Con eso hemos sido rescatados, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Fue destinado desde antes de la fundación del mundo para nosotros. Fue destinado para nuestra salvación, como un cordero sin mancha, sin contaminación, sin pecado. Por tanto, Dios no ha abandonado el hombre a su suerte, a una muerte irremisible, de ninguna manera. El plan y propósito de Dios desde la eternidad es rescatar a su pueblo, a todos aquellos que no se conforman con el espíritu de este mundo. Cristo se entregó a sí mismo para redimir a los escogidos, a su iglesia. San Pablo explica magistralmente la forma inimaginable que Dios tuvo para solucionar el problema del pecado. Él dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y sigue diciendo, es que esto es magnífico, dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Reinaremos por uno solo. Morimos por uno solo, Adán, pero reinaremos por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y el tercer paso hacia la salvación, después de haber reconocido nuestro pecado y de arrepentirnos del mismo, consiste en acogerse a la gracia de Dios, aceptando por fe que Cristo ha pagado mi deuda con el pecado. Pero esa fe del corazón, que Jesús es el Señor de nuestra vida y que vamos a ser fieles a Él, debe ser proclamada de manera que nos comprometa públicamente. Así lo afirma el propio Jesús, según se registra en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10, dice así: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Claro, si nos avergonzamos de que somos pecadores y de que nos acogemos a Jesucristo, pues claro, si eso nos da vergüenza, Jesucristo también le dará vergüenza de nosotros. Por lo tanto, debemos tener claro que la salvación no es por obras que nosotros tengamos que hacer. No tenemos que hacer obras, no tenemos que hacer peregrinaciones, ni a la Meca, ni a la Santa Faz, ni al Vaticano, ni a ningún sitio. No tenemos que comprar las bulas, ni nada, no tenemos que pagar nuestra salvación, porque entonces, cuanto más ricos fuéramos, pues más posibilidades tendríamos de salvarnos, ¿no es eso? Pero la salvación es gratuita. Todo el Nuevo Testamento habla de salvación dada al hombre por Dios como un don inmerecido. Es decir, es por gracia, porque si la gracia la merecemos, si fuera un salario, pues entonces ya es una paga. Es decir, lo que merecemos es una paga. Cuando nosotros trabajamos, merecemos un salario. Y eso no es una gracia, eso lo ganamos. Pero la salvación no nos la podemos ganar. La salvación es por gracia, es un don inmerecido. Eso tenemos que tenerlo claro. Y citaremos un solo versículo de los muchos que hay en él, de la segunda la epístola de San Pablo a los Corintios, capítulo 5, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuimos hechos justicia de Dios en él. Y otro, dice, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y otro, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación es pues una obra de la gracia de Dios en el ser humano. Gracia quiere decir un don inmerecido que recibimos, pues si la mereciésemos ya no sería gracia, sino retribución debida a nuestras obras. Este punto es esencial, pues sería un error creer que podemos ganar la salvación haciendo buenas obras o tratando de cumplir de forma legalista la ley. La más excelsa obra que sea capaz de hacer un ser humano no puede justificar un solo pecado. Si la salvación fuera posible así, en vano habría sido sacrificado Cristo por nosotros. El Nuevo Testamento es clarísimo al respecto y no deja lugar a erróneas interpretaciones, porque afirma tajantemente que por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se ufane que se ha salvado porque es más listo o porque ha sido más capaz de hacer cosas. La nueva criatura en Cristo. Bueno, no voy a continuar. Debemos de saber que cuando nos entregamos a Cristo, somos hechos una nueva criatura en Cristo. Cristo nos hace nuevos, nos transforma. Todo lo viejo termina, el viejo hombre acaba y nace una nueva criatura en Cristo que va creciendo, creciendo, creciendo para entrar en el reino de Dios. Porque tenemos que tener en cuenta lo que dijo Jesús. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, que todo lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros tenemos que dejar nuestro cuerpo, nuestra forma de ser carnal, nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza pecaminosa, y tenemos que ser transformados en nuevos seres en Cristo, que vivan la fe en Cristo. Y entonces nuestra vida sigue, continúa en un proceso de santificación. Toda nuestra vida, a partir de que somos declarados justos, o sea, con la justicia, con la justificación, es decir, cuando creemos en Jesús, Él nos salva. En ese momento ya somos salvados. Nosotros no tenemos más que creer en Jesús, que Él nos ha salvado, que Él ha derramado su sangre por nosotros, que Él se ha entregado con nosotros, que Él ha cumplido la justicia y nosotros somos justos en Él. Entonces, en el momento que nosotros creemos eso, nosotros somos justos y somos salvados. A partir de ahí empieza un proceso de santificación que dura toda nuestra vida. ¿Comprendéis? Llegará al momento que nos muramos y a lo mejor no hemos llegado el grado máximo de perfección, porque ese grado máximo de perfección y santificación se alcanzará en la otra vida, en la vida eterna, después de la resurrección. Pero no importa, Jesucristo nos ha salvado desde el momento. Como el ladrón, el buen ladrón en la cruz, cuando aceptó a Jesucristo, cuando le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, en ese momento fue justificado, fue hecho salvo, no necesitó toda una vida. Nosotros tenemos toda una vida para conseguir ese proceso de santificación. Por lo tanto, voy a despedirme esta conferencia y voy a darles el turno a ustedes de palabra con un versículo que es una preciosa noticia, es una buena noticia para todos. Quiero que se vayan ustedes con esa buena impresión, y es lo siguiente: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que aceptan a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él ha pagado ya la deuda que nosotros tenemos. Nosotros ya no tenemos ninguna deuda. Nuestros pecados han sido pagados con la sangre de Jesucristo. Nosotros nos apropiamos de la justicia de Cristo y somos hechos justos. Entonces, esa es la buena noticia. Ahora no hay ninguna condenación, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa es la otra gran noticia. Hemos sido librados por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, el Espíritu Santo que vive en nosotros cuando aceptamos a Cristo. Ese Espíritu gobierna nuestra vida y nos dirige hacia la salvación. Entonces, Él nos ha liberado del pecado y de la muerte. ¿Qué más queréis, no? Si hemos sido librados del pecado y de la muerte. Pues quiero que os llevéis esa buena noticia, la buena nueva de la salvación en Cristo Jesús. Y bien, tengo que pediros disculpas, como siempre, me he pasado del tiempo, pero comprendéis que es un tema muy amplio, es el corazón del Evangelio. Os he explicado las bases del cristianismo, que todos deberíamos de tener a estas alturas, deberíamos de conocer, pero por desgracia las iglesias no han sabido, quizá no todas, pero sí algunas, no han sabido explicarnos exactamente, porque nos piden penitencias, nos piden que nos confesemos, que hagamos ciertas cosas, pero no, la confesión es directamente a Dios. Nosotros no tenemos que ir a un hombre, rebajarnos ante un hombre que no puede hacer nada. O sea, nuestra confesión es directamente a Dios. Y yo lo siento porque algunas personas no opinan así. Yo respeto todas las opiniones, o sea, pero el catolicismo nos pide una serie de penitencias, e incluso dice que, bueno, las misas sirven para salvar a las personas del purgatorio. Es decir, que si yo hago, ahora doy mucho dinero para que hagan misas, y algunas personas que están en el purgatorio, pues saldrán antes de allí e irán al cielo. En fin, son cosas que se pegan contra la palabra de Dios, porque si nosotros pudiéramos, si hubiera un purgatorio, porque la Biblia no habla de un purgatorio, o sea que nosotros tenemos una oportunidad aquí en esta vida, pero no existe nada más. O sea, aquí tenemos la oportunidad. Por lo tanto, nuestra única esperanza está en Cristo Jesús. En fin, os cedo la palabra y perdonadme por la extensión que, en fin, ya veis que me he visto un poco obligado para no truncarla demasiado en su punto más, más importante. Tenéis la palabra. Sí. Sí. Sí, a ver, se oye, ¿no? No. Haz la pregunta.
El tema se me lo sé yo, pero es para que usted me lo diga. ¿Que cómo se obtiene la salvación, aparte del crédito
y todas las cosas que hay en el mundo? Sí. Pues la salvación se obtiene por el reconocimiento de nuestros pecados. O sea, por el reconocimiento de nuestros pecados y por el arrepentimiento y el acogerse a Cristo.
Yo tengo, porque la iglesia, en la palabra de Dios, en Romanos 10:10, pone eso. Y como sabes, como sabrán la testimonio de nuestro Señor.
Exacto.
No solamente de creer y confesarlo, porque aparte, a muchas personas que Dios, pero no, es que no le da importancia de confesarlo, porque creo, pero hay que confesarlo y decir, Señor, yo creo en ti. Yo creo que esa oración yo voy a intentar, pero es el Espíritu Santo que te va a ayudar. O sea, no es el hombre en sí. O sea,
sí.
Es forzando a clamar a Dios, Señor, de toda mi vida, de toda mi fe, de mi Señor y Salvador, de confesarlo. Muchas veces no es, o sea, el Espíritu tiene que lo confesemos.
Perfecto. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que tú has dicho. Romanos 10:10 dice que la salvación es tan sencilla como confesar nuestra fe en Jesucristo. Señor, yo creo que tú eres mi Salvador y yo me entrego a ti y me acojo a ti, a tu gracia. Esa es la salvación en Cristo Jesús. Y claro, eso implica que uno verdaderamente pues está convencido de ello, porque claro, si uno tiene cierto reparo de confesar a Cristo, lo cual quiere decir que no está convertido, es decir, tiene que haber una verdadera conversión. Estoy de acuerdo. María.
Yo quería hacer una intervención, y es que me ha sorprendido muchísimo que usted nos ha remitido sobre todo al proceso de la salvación por medio solamente de la fe y la redención de Cristo. Yo, por supuesto, parto de ese principio básico y fundamental. Pero a mí me parece que anular exclusivamente y totalmente lo que es la acción humana, lo que son los hechos de cómo nos comportamos en la vida, qué cosas hacemos diariamente, aparte de eso, cómo eso se puede quedar relegado. Entonces, ¿dónde está nuestra participación? Y yo me refiero sobre todo cuando Cristo dice en todo lo que dice Señor, Señor, entrar en los cielos.
Quiero obras, quiero acciones.
A ver, devuélvame eso.
Muy bien, María, es una buena pregunta. Es una buena pregunta la que nos hace. Entonces, la salvación, vamos a ver, es que tenemos que distinguir dos cosas. Las obras, por un lado, y la salvación, por otra. La salvación es solamente por la fe. Lo que ocurre es que si nosotros tenemos fe verdadera, la fe sin obras es muerta, como dice el apóstol Santiago. Es decir, nuestra fe, muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te mostraré mi fe con mis obras. Es decir, la fe se demuestra con las obras. Vamos a ver, yo no quiero ponerme como ejemplo, pero vamos a ver, yo ahora estoy haciendo algo, ¿no? Estoy dando unas conferencias y dando testimonio de mi fe en Cristo Jesús. Pues bien, esto es una obra de salvación, pero esa obra no me salva, lo que me salva es mi fe. Entonces, yo con mis obras testifico que mi fe es auténtica, que yo creo lo que verdaderamente digo, lo que verdaderamente confieso. Entonces, si yo, mi fe es auténtica, yo no haré daño a nadie. Yo amaré a mi prójimo, yo amaré a Dios y yo veré a una persona necesitada y la ayudaré. Y cualquier cosa que haga falta para los demás, o sea, yo seré conmovido por el Espíritu Santo que conmueve mi corazón. Entonces, lógicamente, una fe auténtica lleva a las obras, pero yo no nunca diré que yo me he ganado la salvación porque he hecho tantas obras, y le diré al Señor: Señor, acuérdate que yo he hecho tantas obras, que yo he predicado tanto tu palabra. No. Ante Dios no me sirve. Ante Dios lo único que yo puedo decir: Señor, yo me he acogido a tu sangre, a la sangre que tú has derramado, a la vida de Jesucristo, a su obediencia, y por él yo soy salvo, pero no por lo que yo haga. Yo puedo quemarme en la hoguera, ¿eh? Yo puedo hacer 50.000 cosas y no por eso seré salvo. La salvación es un don gratuito, inmerecido, es por gracia, porque si no fuera por gracia, sería un salario que nos merecemos, y nosotros no nos merecemos, porque somos pecadores, pero nuestro pecado Cristo lo suple por nuestra fe en Cristo, porque por un hombre entró el pecado y por otro hombre la gracia y la obediencia, y por la obediencia de ese hombre que nosotros seguimos, por eso somos salvos. Claro, efectivamente, pero y en el mundo en que vivimos, el mundo católico, se ha hecho mucho hincapié en las obras de salvación, pero la Biblia habla de las obras de la fe, y las obras de la fe es lo primero, y luego vienen las otras obras. Perdón, ¿quería usted decir algo más? No, pregunto.
No, hay otra cosa que la Biblia ha sorprendido.
Ah, por eso.
Y es que según acabo de estar aquí en la conferencia, yo me encuentro con esta situación, y es que parece ser que ninguna iglesia es reconocida como real, como verdadera, pero sin embargo se nos va a quedar la Biblia interpretación personalísima a cada uno de nosotros. Algo que entendemos cada uno y cómo la interpretamos. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿La interpretación la vamos a poder hacer con exactitud?
Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. La verdad es que María es una delicia. Cuando ella viene a las conferencias, desde luego me pone unos aprietos tremendos, porque hace unas preguntas estupendas. Sí, la verdad es que ha dado de lleno. Yo, ustedes me ven aquí y yo soy una persona que no pertenezco a ninguna iglesia, y ustedes pueden pensar que soy una... un personalismo que trata de interpretar la Biblia a su modo. No tengo el magisterio de la Iglesia, el magisterio de los santos padres, ni la tradición. Yo tengo la palabra de Dios nada más, como la tienen ustedes, ni más ni menos. Yo no soy más que uno como ustedes, que no está atado a ninguna iglesia, y por lo tanto no tiene esas ideas preconcebidas que nos han machacado con el catecismo de mucho tiempo. Y claro, esas ideas muchas veces nos entorpecen para encontrar la fuente donde viene todo, porque tenemos unas ideas preconcebidas que nos han inculcado desde pequeños. Y entonces yo estoy en ese aspecto más libre, soy más independiente, pero ustedes pueden llegar al punto que yo he llegado por mí mismo. ¿Cómo he llegado? Pues con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que la palabra es, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, eso lo dicen Romanos 10, el capítulo que decía Valentina. Y entonces nosotros para conseguir la fe tenemos que estudiar la Biblia por nosotros mismos y no dejar que muchos maestros nos enseñen y nos hagan creer cosas que no. Yo no pretendo tener toda la verdad. La verdad está ahí, en la palabra de Dios. La verdad es Cristo. Cristo dijo que es el camino, la verdad y la vida. Entonces, si yo creo que Jesucristo lo envió Dios y que Cristo es igual a Dios, entonces yo, obedeciendo a Cristo y obedeciendo la palabra de Cristo, lo que Dios ha revelado en su palabra, entonces yo estoy en la verdad. Si estoy en Cristo, estoy en la verdad, ¿o no? Si estoy en la palabra de los hombres, en doctrinas de hombres, en el magisterio de la Iglesia que pudo haberse equivocado, es que la Iglesia no pudo haberse equivocado. La Iglesia católica pudo haberse equivocado.
Como cualquier hombre, solo.
Claro.
Pero
es que Dios no ha hecho la Biblia para que la interpreten los grandes teólogos, el Papa, los obispos, los cardenales. La Biblia está hecha para el hombre de a pie, para cada uno, para el pueblo. Pero la Biblia se ha tenido oculta y se ha tenido alejada de ahora. Se trata de que la gente la conozca, pero hasta hace poco la Biblia era tabú. Entonces hay que perder ese miedo a la Biblia. ¿Alguna más?
Yo necesito la Biblia.
¿Querías decir algo?
Ah. Yo solamente comentar una cosita. Que contra más leamos la Biblia, a través de Dios, más vamos a conocer quién es Dios, que lo que quiere nosotros. Vamos a poner, porque realmente estar con Dios, o sea, yo por ejemplo esto, yo no, mucha gente que dice religión, que Dios es religión. Yo no digo que la religión es espíritu. El espíritu está en todo, es Dios, ¿no? En todas las cosas. Y es necesitar una vez que me acuño con el Señor, con la fe, y con la madre, para él. O sea, y los grandes misterios que nos son de nuevo, como por ejemplo el Señor, ¿no? O sea, pero vamos a hacerlo de esta vida espiritual, porque es el cuerpo, o sea, el espíritu.
Alma, cuerpo y espíritu.
Bueno, ambos. Pero no es como mucha gente dice, es cuerpo que tiene espíritu, porque esto se falla, es alma. O sea, y ahí los sentimientos, las emociones. Pero yo tengo espíritu, creo que vive en espíritu. Yo quiero decir que soy una mujer de mucha fe, porque vivo en la fe. Que mucha gente dice, tú, no, es que Dios quiere, si te es imposible, a Dios. Y cuando tú quieres una cosa, si Dios te quiere esto, Dios, ¿cómo te la vas a hacer? Tú la vas a hacer, pero si te vas a entrar, Dios, en el de Dios, ojo, no en el mismo momento. Y eso, yo puedo decir, yo vivo una aventura con Dios, porque es eso, Dios no es una religión, Dios es Dios que te creó, y es el Padre espiritual, con todas tus cosas, tus penas, y este te va a compensar, a tener ese voz, esa agua, esa agua abundante, que va a saciar tu sed, que ninguna saciar de religión.
Muy bien, Valentina, estoy de acuerdo contigo. No se trata de pertenecer a ninguna religión, no se trata de hacernos de ninguna religión, se trata de conseguir una buena relación con Dios y con nuestros hermanos. Eso es lo importante, que nos llevemos bien con Dios y con nuestros hermanos. Esa es la verdadera religión, una relación con Dios. Y hasta aquí hemos podido llegar. Yo les agradezco muchísimo su esfuerzo y su atención, que ha sido demasiado prolongada, pero creo que me comprenderán y me disculparán. La próxima conferencia será el 13 de diciembre, Dios mediante. También martes a las 7:30.
¿Tiene el teléfono?
Aquí tengo, no el teléfono.
¿Tiene que ser por internet?
Tiene que ser por internet, pero si quieres te doy el teléfono también. No hay ningún problema.
Antes disfruta.
Bueno.
Bueno. Sigue así, pero creo que me he liado más,
Ay, sí que lo siento. Yo lo que quiero es aclarar cosas. Hombre, me alegro mucho de verte.
Una magnífica conferencia.
Oye, chico, pero casi no te conocí allí. Ahora sí, pero al principio no te conocía. Bueno, chico, ¿dónde estás?
Pues ahora jubilado ya.
Oye, yo también. ¿Pero vives en San Vicente o...?
No, ahora vivo aquí en La Albufera.
Bueno, hombre, pues a ver si estamos en contacto. Llévate a alguna...
Tu mujer está ahí, ¿no?
Sí, está ahí, sí. Sí, sí, esa del bosque.
Vale, vale, bien, pues...
Oye, bueno, ¿qué tal?
Mucho gusto.
Encantado.
¿Lo llevo una tarjeta?
Sí, sí, naturalmente. Oye, pues sabes que me alegro muchísimo.